un día muy importante, el Día del Libro, una fecha ideal para acercarse a una librería. Es lo que ha hecho nuestro compañero José Miragay. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las librerías de la comunidad, así como en todo el mundo, celebran este día con descuentos, charlas, recomendaciones y novedades que no escapan a la inteligencia artificial.
Bienvenido a la librería Vuelo de Palabras. Soy Petra, la simpática robot anfitriona. Me encanta ayudar a los niños a encontrar libros asombrosos. ¿Podrías decirme cuál es tu nombre, por favor?
Petra es un robot blanco de menos de un metro que atiende la librería Vuelo de Palabras, especializada en la atención a niños y que hace uso de la inteligencia artificial para sus recomendaciones. Está en desarrollo y tiene previsto hacer lecturas de cuentos y presentaciones.
Vengo porque es el Día del Libro y quiero hacer un regalo a mi mujer. Un libro quizás relacionado con temas de arte o cosas así.
Porque es el Día del Libro y así tenía el descuento. Pero sí, iba a comprarlo sí o sí, solamente que me he esperado un poco, unos días. Me llevo Juramentada y Esquila del Amanecer, que son ambos de Brandon Sanderson.
La literatura juvenil y narrativa de terror se llevan las mayores ventas en librerías como Soriano, en la que atiende Carlos.
Que la gente sabe que es un día especial y aprovecha pues para llevarse libros. Y bueno, pues también de paso pues hay un descuento, hay actividades. Sí, sobre todo pues juvenil ahora se está vendiendo bastante. En auge está también el tema del libro de terror, lo que es la línea de terror, línea narrativa de terror.
La idea original de la celebración del Día del Libro partió del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, quien lo propuso a la Cámara Oficial de Barcelona en 1923. Un Día del Libro que se celebra hoy en todo el mundo, que es también la antesala de la Fira del Libre de Valencia, que comenzará este jueves en los Jardines de Viveros.
Hola a todos los oyentes de Radio Nacional de España. Soy Petra, la simpática robot de la librería Vuelo de Palabras.
Y la lectura también puede ser un impulso emocional y psicológico para las personas que sufren alguna patología. Sirve de complemento para algunos tratamientos. De hecho, en Castellón llevan a cabo un proyecto de biblioterapia en 7 centros de salud. Mireia Baixauli.
Usar el poder de los libros y de la lectura como receta para sanar y mejorar el bienestar físico y emocional de los pacientes. Los libros pueden ser un remedio adicional al tratamiento de algunas patologías. Por eso, en 7 centros de salud de Castellón hay algunos médicos de familia que los prescriben como complemento para ayudar a superar la depresión, la ansiedad o el Alzheimer precoz. María José Monedero es médica de familia en el centro de salud Rafa Lafena de Castellón.
Entra un paciente en la consulta. El paciente te cuenta por el motivo de consulta que viene. Detectas porque le puede ir bien la biblioterapia como complemento al tratamiento que le das. Para ello hemos elaborado como un folleto para que los profesionales sanitarios que no se han leído todos los libros tengan ayuda a dar la recomendación, o bien le dice, mire, ahí tiene ese catálogo de libros, a ver qué le parece, elija uno. Y así se empieza el proceso.
Este proyecto comenzó en septiembre y son cada vez más los sanitarios que se animan a recetar la lectura como complemento curativo, una alternativa que abre la puerta a otros mundos a través de la imaginación y además tiene una función terapéutica.
Gracias, Mireia, y no dejamos los libros porque esta semana queremos hablar todos los días, se lo habíamos dicho, con un escritor que acaba de presentar un libro. La elegida hoy es la periodista Ana Pacheco, autora de Estuve aquí y me acordé de nosotros, un pequeño ensayo editado por Cuadernos Anagrama en el que plantea un debate en torno al turismo.
Será maravilloso.
Con ella conversa en los próximos minutos Ana Galarza. Buenas tardes, Ana.
¿Qué tal? Buenas tardes. La periodista Ana Pacheco arranca su novela describiendo una estampa de casa de sus padres. En una estantería descansa su primera novela junto a una fotografía souvenir, una de esas fotos que regalan durante alguna excursión. La suya es una imagen de familia. Nos atiende al teléfono Ana Pacheco. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ana, describes ambos objetos como un buen resumen de la vida. Una vida que pasa por disfrutar, viajar, por ejemplo, y tener dinero para poder pagar ese disfrute, trabajar. Tú en el libro planteas un cambio de paradigma, ¿no?
Intento reflexionar a partir de los trabajadores del turismo que hacen posible precisamente esta industria turística. Si lo que hemos dado hasta ahora por bueno, entendido como descanso, como ocio, es realmente lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Entendiendo precisamente que en muchas ocasiones la vida se ha parecido demasiado, quizá excesivamente, eso a trabajar durante todo el año y a irse de vacaciones 7 días y luego a volver a trabajar para costearse otras vacaciones en el mejor de los casos, ¿no? Entonces lo que sí que me planteo es si hay alguna otra forma de pensar el descanso y siempre eso, intentando no darle pues eso una pátina o ninguna ínfula de superioridad, porque yo tenía claro que no quería hacer de alguna manera un libro sobre las prácticas del buen turista o del mal turista.
Claro, tú en el propio libro planteas una pregunta que es ¿qué harás en tus próximas vacaciones? Después de leerlo yo reflexionaba precisamente sobre esto. ¿Qué harás en tus próximas vacaciones? Pero para no sentirte mal, porque con datos demuestras que el turismo, por ejemplo, genera desigualdad de clases, de raza, de género.
Sí, esta es la gran pregunta. Insisto eso, yo en el ensayo intento no dar una respuesta como muy catedrática en torno a esta cuestión, porque me parecía que siempre corría el riesgo de resultar una persona insoportable y además de no dar ninguna solución. Creo que todo turista que intenta ser un turista, que intenta hacer algo diferente o que intenta no ser como el resto de turistas, de nuevo está condenado posiblemente al fracaso, ¿no? Entonces, es más interesante, yo creo, no pensar tanto en las prácticas individuales, en lo que podemos o en lo que se considera un turismo más o menos moral, sino pensar en la estructura que sostiene todo eso y en las personas que están debajo de esa estructura trabajando, ¿no? Entonces, esto tampoco quiero que lleve a una sensación de irresponsabilidad total, de, bueno, como yo individualmente no puedo hacer nada, pues puedo ir a devorar ciudades, a coger un Airbnb, a tener las prácticas, pues eso, más claramente explotadoras. No quiero llevar a eso tampoco, pero desde luego esto es algo, yo creo, una reflexión mucho más profunda y colectiva. Si bien es cierto, yo creo que sí que se pueden hacer pequeñas cosas, ¿no? Y eso, pues, también es interesante.
Lo mencionabas tú ahora, que para hacer este trabajo te has infiltrado en hoteles de clase alta de Barcelona y hablas de la situación de espera en los lugares turísticos. Tomarse todo el tiempo del mundo, por ejemplo, para decidir qué café quiero. Este mes, Ana, he estado en Mallorca y pensaba en si me mudaría a Palma a vivir. La conclusión a la que llegué es que no, porque el centro está lleno de gente que camina lento, turistas, porque están de vacaciones. ¿Cómo hacer que la gente que camina lento, los turistas, y quienes viven en la ciudad, es decir, quienes trabajan en la ciudad, convivan?
Este es el gran tema, ¿no? La tensión, yo creo, cada vez más evidente entre estos visitantes, que cada vez son más, y entre las personas que tienen que vivir en estos lugares y tienen que trabajar y tienen que llevar pues eso, sus quehaceres cotidianos. Y yo creo que esta tensión es donde tenemos que pensar más. Y además pienso que cada vez se hace más latente, ¿no? Ya no porque, o sea, tenemos claro que el problema no es ese turista que camina lento, ¿no? O ese turista que camina a la acera, sino que su presencia ahí, pues posiblemente te sube directamente el alquiler, ¿no? Es decir, la contradicción o la paradoja es esa. Esta industria nos da trabajo, pero también nos quita la casa. Entonces, yo creo que lo que es interesante es, de alguna manera, rascar e investigar qué hay debajo de esos grandes mantras que se han repetido en torno al turismo, ¿no? Esta idea de es una fuente de riqueza limpia, da trabajo, deberíamos estar contentos, ¿no? Y pensar también qué tipo de trabajos da, quién se está llevando todo el dinero, cómo se reparte, ¿no? Y hasta qué punto este monocultivo turístico, que es algo, por ejemplo, muy español, realmente nos ha llevado, pues eso, a una mayor riqueza. Y en este caso los datos están muy claros, ¿no? En el caso de las Islas Canarias se ve muy claramente como este archipiélago con una presión turística altísima y en cambio tiene un PIB bajísimo, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante para refutar como mínimo las tesis que se nos llevan repitiendo desde el desarrollismo franquista, ¿no? Y es que el turismo es bueno per se, ¿no? Por naturaleza. Bueno, habrá que ver exactamente qué entendemos por bueno y sobre todo a quiénes está beneficiando.
Y Ana, después de todo este trabajo, ¿cómo viaja ahora Ana Pacheco? Porque me parece muy difícil no sentirse mal, entre comillas.
Sí, sí. La cosa es que esto es una reflexión un poco más profunda que yo llevo haciendo precisamente desde hace algunos años y que precisamente también en el propio ensayo yo me sitúo como una persona que ha hecho turismo. De ahí que empiece el ensayo hablando del crucero que hice con mi familia, ¿no? Entonces, sin duda para mí es una reflexión que viene desde hace mucho tiempo precisamente por esa incomodidad que yo he ido experimentando cuando he ido a otros lugares, ¿no? Entendiendo viendo que en esos lugares en los que yo trataba de ser ese visitante, ese visitante que molestaba menos o menos, al final caía, caía en las mismas prácticas que el resto de la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió Airbnb y toda esa patraña de la economía colaborativa, yo fui de las primeras que caí, es decir, yo me creí todo aquello, ¿no? En ese sentido he ido cambiando bastante mis prácticas turísticas porque he venido, como mucha gente, pues de una cierta ingenuidad, ¿no? Y entendiendo que, bueno, que estas plataformas que se vendían como el futuro del turismo, pues tenían que ser buenas, ¿no? Y yo creo que sí que he ido cambiando un poco las prácticas turísticas, y sobre todo siento también que tiene que ver algo con un diálogo que vamos a hacer necesariamente en el futuro, ¿no? En un horizonte de escasez y en el que de escasez ecológica, ¿no? Y en el que inevitablemente quizá vamos a tener que aprender a hacer algo distinto con nuestro tiempo, ¿no? Y a que eso no se vea como un fracaso. Y a partir de ahí, un poco desde ese dolor de barriga, desde esa contradicción, yo creo que nace la escritura de este ensayo, de esta investigación, ¿no? Por mi propia incomodidad o por mi propia contradicción.
Bueno, pues esa incomodidad se ha titulado Estuve aquí y me acordé de nosotros. Ana Pacheco, autora del libro, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotras por el interés.
Y ahora...